Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4848, hoy 22 de noviembre, del 22, no, del 21. Lo digo porque alguno ha hecho la gracia de ponerme del año 22, supongo que estará pensando ya en otra historia, en que estemos ya otra vez en segunda división, pero no, no va a ser así. Miren, creo que hoy es un programa donde vamos a hacer terapia de grupo casi, porque es la única manera de intentar entre todos ayudarnos mentalmente si alguno aún no ha podido olvidar lo que sucedió el pasado sábado en el campo de los otros. Creo que es un buen día, repito, para que podamos analizarlo de manera profunda, pero no solo en el tema arbitral, que es una de las causas, digamos, más importantes de las que, bueno, de los ¿por qué no conseguimos puntuar en el campo de los otros, que llevamos ya muchos años desde el famoso de la Peñazo? También quiero analizar los motivos deportivos, que también son importantes. Lo digo porque a veces nos quedamos, es verdad, que el robo fue escandaloso, pero escandaloso es poco. Yo creo que es comparable más o menos con el asalto al tren de Glasgow, con la Casa de Papel, etcétera, etcétera. Es algo muy, muy similar lo que hizo el otro día del Cerro Grande. Pero también nos vamos a mirar un poco el ombligo y vamos a pensar que no marcamos porque no tenemos gente arriba para marcar. Sin Raúl de Tomás, el resto es cero, es cero. Y lo vamos a intentar explicar. Y luego también podemos analizar y podemos valorar por qué regalamos, como en casi todos los partidos fuera de casa, pues 60 minutos. Es verdad que no es lo mismo regalar 60 minutos al Elche o al Getafe que regalar 60 minutos al Barcelona. Es verdad también que el Barcelona es una caricatura de equipo y su entrenador es la mentira más grande contada en toda la historia. Hoy ha dicho en rueda de prensa, porque hoy, mañana juega en esa competición, que algún día espero que podamos jugar nosotros, que merecieron ganar al Español y que el resultado es corto. A mí me parece que si uno ve el partido, y yo lo he visto una vez y media, porque la primera parte preferí ya no verla, pero toda la segunda parte, bueno, he visto todo el partido entero, más otra vez, pero solo la segunda parte, creo que si algún equipo mereció ganar por ocasiones de gol fue el Español. Eso está claro. Pero vamos a partir del inicio de todo también, que no solo es el robo de del Cerro Grande, que yo he de reconocer que me he flagelado mucho con el tema del árbitro. Cuando supe que Del Cerro era el colegiado del partido, pensé, es un buen árbitro. Pero tuve la mala fortuna, a nivel personal, de no acordarme de muchas cosas. Y algún oyente decía, no me gusta Del Cerro. Y yo pensaba, ¿pero por qué? Si es un buen árbitro, es un colegiado que internacionalmente creo que es de lo mejor que hay. Claro. Y luego empecé a pensar, ¿qué ha hecho Del Cerro Grande al Español? ¿Qué nos ha hecho? Bueno, pues entre otras cosas que llevamos 9 partidos sin ganar con Del Cerro y que fue el árbitro que expulsó a Sergio García en el famoso partido de Valencia. ¿Se acuerdan ustedes aquel partido de Valencia donde hubo un robo arbitral tremendo también? Bueno, pues a Sergio García lo expulsó él. Y fueron, ojo, 4 partidos de sanción. Y fue el árbitro que el año pasado, no, la anterior, bueno, sí, el año pasado, pero la temporada anterior, la que estábamos ahora en primera, después de la reanudación por el tema COVID, en un partido, Cabrera dijo, no sé qué, que se agachen o algo así, y él entendió que le había dicho cucaracha, y lo expulsó. En un partido donde, bueno, a ver, que tampoco importaba mucho, porque, sinceramente, estábamos ya casi en segunda división, pero se perdía el partido del Betis, que era un partido vital para nosotros. Bueno, vital, entre comillas. Pero para que vean ustedes que al final, cuando uno hace un poco de historia y pasa balance de lo que algunos árbitros han hecho, pues quiero ver que algunos lo hacen de manera involuntaria y otros saben lo que hacen. Y a mí me gustaría también hacer una mención especial a mi compañero Marc Peirés, que es el que está en los mandos técnicos, pero no le voy a decir nada, por supuesto. Pero ayer vi un hilo de un perico que me pareció espléndido ese hilo. Y lo digo de verdad, ¿eh? de Borja Galarraga. Un hilo sobre todos los errores que cometió del Cerro Grande el otro día en el derbi. Yo, a ver, yo no había caído en tantos errores, pero me quedo con tres. Por supuesto el penalti y luego las no expulsiones por segunda amarilla de Abde y de Vingueza. A mí me... Ya durante la transmisión lo comentábamos, decíamos, pero esto no puede ser, esto es amarilla. La jugada de Pedrosa. Pedrosa se va a meter dentro del área y le hace falta al borde del área, en el lateral. Eso es segunda amarilla, porque ya no tiene intención de jugar el balón. Y luego el codazo de Mingueza a Nico Melamed era la segunda amarilla. Allí creo que podía haber entrado el VAR y decirle, por cierto, ahí tengo la duda, ¿no? De saber si el VAR puede entrar, porque es al ser segunda amarilla hubiera sido roja. Y haberle dicho, oye, ojo, o se lo podía haber dicho el cuarto árbitro o el linier. Oye, del Cerro, que ha habido un codazo ahí de Mingueza Nico Melamed. Y nada. Y luego hay otra jugada donde nada más empezar el partido hay un codazo que pita falta. Y yo pienso, ¿le va a sacar amarilla a Piqué? Que luego le sacó una amarilla en la segunda parte. Y no le había sacado amarilla. Y estaba yo hablando con el técnico que estaba el sábado, con Jorge Martínez. Y yo, claro, hubo cambio de imágenes, no sé qué, y no se vio si era amarillo o no. Le dije, ¿ha sacado amarilla? Y me dice, creo que sí. Pues no le había sacado la amarilla. Es que son muchísimos errores. Por eso les digo que lo del otro día fue un robo con nocturnidad y alevosía. Pero robo con todas las palabras. Ahora les hablo de esto. Luego hablaremos, repito, de los errores que hemos cometido a nivel de planteamiento los primeros minutos, a lo mejor, de no ir más hacia arriba. Pero bueno, eso ya son cosas que a posteriori es mucho más fácil decirlo, ¿no? Y, por supuesto, lo mal que estamos en ataque. Que eso también hay que reconocerlo. Si analizamos los jugadores que han marcado goles esta temporada, ustedes piénsenlo un poquito, ¿eh? Solo que lo piensen un poco. Llevamos 14 goles. En 14 partidos, 14 goles. A gol por partido, como media. 7 los ha marcado Raúl de Tomás. Que es lo lógico. Pero claro, junto a Raúl de Tomás debería ir algún otro delantero que aportara, pues, no digo 3-4 goles, como mínimo 2. Un par de delanteros que aportaran 2 goles. Pues no. El segundo máximo goleador del equipo es Aleix Vidal, con 2 goles. Con un gol están Pedrosa, Sergi Gómez, Cabrera. Total, ¿cuántos goles lleva la defensa? 5. Los 4 defensas titulares llevan 5 goles. El otro gol lo marca Morlanes, que es centrocampista, que ya son 6. Y el único jugador de ataque que ha marcado un gol al margen de Raúl de Tomás es Nico Melamed. Ya saben el gol que fue. Un chute que da un jugador de... No recuerdo, creo que fue del Cádiz y entra. Pero bueno, es gol. Pero claro, abramos las puertas. ¿Cuántos goles lleva Di Mata? 0. ¿Cuántos goles lleva Puado? 0. ¿Cuántos goles lleva Buley? 0. ¿Cuántos goles lleva Vadillo? 0. ¿Cuántos goles lleva Embarba? 0. ¿Cuántos goles lleva... Creo que Embarba ya lo había dicho, pero es igual. ¿Cuántos goles lleva Loren? 0. Ese es un problema. Ese es el verdadero problema también. Y no solo por el partido del otro día, sino en el contexto para intentar luchar por quedar entre los 10 primeros. El día que Raúl de Tomás no está, por ejemplo, el día del Getafe, allí perdimos, pero ya, no por no estar Raúl de Tomás, porque hicimos un planteamiento rácano, rácano. Pero el día que no esté en un partido importante, estamos muertos. ¿Ustedes se acuerdan perfectamente cuál era el ataque en primera división hace 2 temporadas? El inicio del ataque, Buley y Campuzano. Luego llega Caleri que, adiós muy buenas, Ferreira se lesionó. Hasta que no llegó Raúl de Tomás, que tampoco nos sirvió para nada, y los fichajes, nadie marcaba goles. Y ahora es un problema que tenemos. Hay que verlo, hay que analizarlo, el porqué. De los 14 goles, 6 son jugadores defensivos, 7 Raúl de Tomás y 1 Nico Melamed. Es que el resto de la delantera, ni Darder ha marcado un gol, ni Darder. Y ha jugado casi todo. Yangel ha jugado poco, pero tampoco ha marcado un gol. Pero a ellos dos tampoco se les puede exigir lo que hay que exigirles. Loren, Vadillo, Di Mata, Embarba, Buley y Puado. Es que son 6 delanteros y no han marcado un solo gol. Ese es el verdadero problema que tenemos. Y repito, no me refiero al partido del otro día, que también es importante, sino a la liga en general. Si el único que marca es Raúl de Tomás, y no todos los balones van a Raúl de Tomás, porque Raúl de Tomás a veces va a buscar el balón, lo distribuye, pero claro, luego, de cara a puerta ya lo vieron el otro día. Lo que falla Di Mata es de un jugador que no está para estar en primera división. Y es la verdad. Puede ser un jugador muy divertido, muy comprometido, que el año pasado marcó algún gol, pero el año pasado era segunda división. En Barba no ha marcado ni un gol. No tiene una falta bien. Lo de Vadillo es de juzgado de guardia. Nos hemos gastado 2,5 millones en un jugador mal la ficha, que ni juega ni va convocado. Loren, un fiasco. Mucho tiburón y se ha quedado en un percebe. Buley, que no estuvo mal el otro día, que dio un centro maravilloso a Di Mata. Y no estuvo mal Buley, pero de cara a puerta está negado. Puado, porque ha estado lesionado, pero tampoco está aportando mucho en lo que está jugando. Es complicado así. Es muy complicado. Y repito, si algún equipo mereció ganar el otro día en el campo de los otros, fue el Español. Eso lo tenemos claro todos. Y no solo la gente que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, lo tiene claro. Que si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. Todos los demás discursos del pensamiento único, pensamiento del Mesías, que acaba, repito, que ha dicho que es increíble decir que merecieron ganar y que el resultado es corto. A mí me parece que es entrar allí y perder el Oremus. Perder el Oremus. Igual que yo he llegado a escuchar que el Barcelona ha hecho un cambio ya radical en el planteamiento, en la forma de jugar. Pero si no tienen nada, si son una castaña, si el sábado el Barcelona le coge un equipo con un par de delanteros normales, de las 5 oportunidades le marcan 3. Y ya está. Pero claro, se encontraron un equipo que tuvo la mala suerte de los 2 palos de Raúl de Tomás cuando estaba batido ya Ter Stegen, de la oportunidad de Raúl de Tomás con la pierna izquierda que no le pega bien y Ter Stegen tampoco hubiera llegado. Ya son 3. La de la primera parte que chuta Raúl de Tomás da en Piqué y podía haber entrado, pero va por encima del larguero. Y la de Di Mata. La oportunidad de Di Mata es que la marco yo. Les juro que ese gol lo marco yo. Si solo tenía que poner la cabeza, no tenía que hacer nada más. Era poner la cabeza, estabas en el área pequeña. Era un balón templadísimo, a una velocidad perfecta para tocarlo. Y ya está, tenías casi toda la portería para ti. Y va fuera. Y luego, por supuesto, que hablaremos otra vez del tema del robo. Y no es ninguna justificación lo del tema del robo. Porque a mí me pareció alucinante. Hasta Velardo, que es culé. Yo ya no hablo del otro comentarista que tienen en Movistar, porque es del Madrid y ahí puede haber alguna duda. Pero hasta el propio Velardo dijo que no era penalti. Y luego, si quieren, hablamos de algunas declaraciones que a mí en su momento me sorprendieron. Luego se matizaron, pero que hay que ser un poco más valiente. Si queremos demostrar y queremos decir aquí estamos nosotros y no estar siempre con el miedo en el cuerpo, claro, porque a mí, mi compañero Quique Iglesias dice, no, es que el español ha hecho una queja. Estas quejas se la pasan por el forro de donde sea. O haces algo o no hagas nada. Y ahora que se ha ido Velasco Carballo, que dicen que va a venir Medina Cantalejo, que es un árbitro que nos la tenía jurada, pero jurada, ya verán ustedes. Y no es una que no es una historia de los árbitros, pero es que es la realidad. Igual que el árbitro del VAR. Iglesias Villanueva. Iglesias Villanueva era un árbitro valiente. Y cometió un día un error, un grave error a favor del español. Que fue en un partido Granada-Español, con Aguirre. Libre indirecto, por una cesión. Les digo lo que... Además les cuento la historia y con testigos. Aeropuerto de Granada, aeropuerto Federico García Lorca. Pedro Ruiz. Y el que les está hablando, íbamos a coger el avión, íbamos a comer primero. Había el restaurante, bueno, no es un restaurante, es un tipo self-service allí, y hay dos zonas. En la zona que está más cercana, digamos, al donde está todo el tema del embarque, nos sentamos nosotros. Y detrás estaba el trío arbitral. Creo que estaban los tres, no había cuatro, estaban los tres. Iglesias Villanueva y los dos liniers. Y Pedro Ruiz quería conocerlo. Iglesias Villanueva, y le dije, bueno, pues vamos. Y nos preguntó qué nos había parecido la cesión. Desde la cabina donde estábamos nosotros, daba la sensación de que podía ser cesión, pero que no es un error tan grave. Porque la sensación es que puede ser cesión. Claro, desgraciadamente para Iglesias Villanueva y afortunadamente para nosotros, Manu Lanzarote marca su único gol como jugador del Español en su historia. Como jugador del Español, claro, en primera división. Y creo que eso le decantó para decir, he perjudicado a un equipo, he beneficiado al Español, a partir de ahora al Español ni agua. Bueno, pues desde ese día, Iglesias Villanueva nunca más tuvo un buen arbitraje con el Español. Siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo. Y curiosamente, el otro día estaba en el VAR. Él le podía haber dicho, porque para esto está el VAR. Los mecanismos visuales y todo lo que sirva para que sea más justo todo, el VAR está para eso. No está para tonterías. Y si el VAR está para eso, también está para la agresión, el codazo de Mingueza a Nico Melamed, por ejemplo. Bueno, pues en esa jugada, la jugada famosa del penalti, Cabrera toca el balón. Y el balón ya se va. Que luego es posible que pueda arrastrar, pero eso ya no es penalti. La pierna del jugador, pero primero toca el balón. Otra cosa es que toques primero al jugador y luego el balón. Eso sí que es penalti. O las dos cosas a la vez. Pero cuando primero tocas el balón, todo lo que viene detrás ya no es penalti. Porque tú arrastras, como dijo perfectamente Raúl de Tomás, es un penalti de chiste. Que les habían dicho que esos penaltis ya no se iban a pitar. Pues no dudó. E Iglesias Villanueva le tenía que haber dicho al ínclito del Cerro, oye, que es que toca el balón primero. Es que toca el balón y el jugador de Barcelona ya no va a llegar. Claro, si el jugador de Barcelona deja el pie hacia atrás y la inercia hace que, posible, que es verdad que se nota que le toca, pero ya el balón ya no está, ya no es penalti eso. Pues no le dijo nada. Supongo que le dijo, tranquilo del Cerro, es penalti, no te compliques la vida, pita penalti. No sé lo que le debe decir, es igual. Me da lo mismo. Pero estas cosas hay que hacerlas. Para eso está el VAR. O el VAR está solo para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Hay jugadas que se pueden entender como dudosas. Pero esta no es dudosa. Igual que ahora, algunos medios insistiendo que hubo penalti de David a Nico. Pero a ver, por favor, ¿penalti de qué? ¿Penalti de qué? Pero si no le toca, no le hace nada. Es verdad que del Cerro podía haber pitado penalti si hubiera querido. Pero claro, luego el VAR tiene que decir, oye, es que no le toca. Y del Cerro estaba allí y lo evitó. Del Cerro hizo su trabajo. Claro, se iba a cargar el partido a los 10 minutos. Me lo cargo a los 46 y es más fácil pitar. Es que era así, es que era tan fácil como decirle, oye, ¿toca balón o no toca balón? Y se ve claramente que toca balón. Y luego sale el CEO, como se llame, de los otros, diciendo que es un penalti clarísimo. ¿Cómo se puede ser tan paniaguado? Una persona que era del Valencia, que rajaba del Barcelona, que era del Mallorca, que rajaba del Barcelona, ahora resulta que, a lo mejor es que era culé, y no lo sabíamos. Mateo Alemany. No lo sé. Pero ¿cómo puede decir que es un penalti clarísimo? Es que hay cosas que son increíbles, de verdad. No sé si ir allí te vuelve al helado o te hace cambiar la vida. ¿Te crees que ya eres el hombre más importante del mundo? Pero hay que ser sinceros. La pregunta que les hago yo, si a nosotros nos hubieran pitado ese penalti y el partido acaba con un 0-1... ¿se imaginan ustedes el lío que se hubiera armado? ¿El pollo mediático que se hubiera armado? Es que nadie podía haber salido de ese campo del Español. Y estarían constantemente repitiendo la jugada. Constantemente repitiendo la jugada. Y poniendo ejemplos de otros posibles penaltis que no los han pitado y que sí que se los han pitado al Barcelona. Que es así. Que para TV3, penalti dudoso. Ni dudoso ni historias. Es que no es penalti. Si no es penalti, no es dudoso ni es penalti. Y se acaba todo. No caigamos en esas dudas. No es penalti. Y adiós muy buenas. No es penalti. Igual que es expulsión de Abde y es expulsión de Mingueza. Igual que la cagamos fallando lo que fallamos. Eso también es verdad. Porque si marca Di Mata, como mínimo nos vamos con un empate. Y se acaba el partido. Porque ellos perdían tiempo. Lo de Nico que se va, está fuera del campo, entra para perder tiempo. Amarilla Ter Stegen también por perder tiempo. Y me está diciendo el Mesías que han merecido ganar y que el resultado es corto. Por favor. Un poco de dignidad. Un poco de moral. Es lo mínimo que se pide en situaciones así. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido críticos con el equipo? Hemos dicho, no he merecido ganar. Y es verdad. Y a nosotros no se nos caen los anillos cuando decimos las cosas. Porque cuando se merece ganar, uno merece ganar. Y cuando uno juega bien, pues juega bien. Y cuando se juega mal y te ayudan, pues te ayudan. Pero desgraciadamente a nosotros, el VAR nos ha quitado mucho y dado. Este año no lo sé, no recuerdo ninguno. Pero sí que es cierto que no podemos estar justificando absolutamente todo lo que se justifica por parte de los demás. Ya cansa. Yo lo pasé mal. Lo pasé mal. Como la única parte positiva es que vi a un equipo que es capaz de jugar de verdad. Que cuando se pone a jugar, juega. Y cuando toca, toca. Pero cuando sale a defender, como hemos salido a defender todos los partidos fuera de casa, pues ahí están las estadísticas. Somos el tercer equipo peor en los partidos de fuera, con 3 puntos. Igual lo mismo que tiene el Barcelona, 3, pero luego hay dos equipos que tienen peor, que es el Levante y el Getafe, que creo que tiene 2 puntos. Y luego estamos con la estadística de Vicente Moreno, que me parece un gran entrenador, de verdad. Me parece un gran entrenador Vicente Moreno. Pero hay algo cuando sus equipos van fuera de casa, y no me refiero en segunda, porque el Mallorca subió de segunda a primera y el Español subió de segunda a primera con y haciendo unas buenas estadísticas fuera de casa con Vicente Moreno, pero el Mallorca, y lo contamos aquí hace, después del día del Getafe, el Mallorca, el año que baja con nosotros, en segunda en primera división, hace fuera de casa 6 puntos. Y nosotros llevamos 3. Es que vamos camino de hacer la misma estadística que el Mallorca hizo y bajó de categoría. ¿Qué nos puede salvar? Los partidos de casa. Eso es lo único que nos puede salvar. Y que hay equipos que están mucho peor que nosotros. Pero tú no puedes hacer 3 puntos fuera de casa. Es que el mejor partido fuera de casa fue el de Osasuna. Y allí pudimos ganar al final. En los últimos minutos tuvimos un par de ocasiones. No tan claras como el otro día, pero el equipo para mí fue mejor el día de Osasuna. Porque no salió a defender como hemos salido el día del Betis, el día del Sevilla, el día del Mallorca, el día del Getafe o los primeros 60 minutos, el día del Barcelona. Que era un plan concebido de decir, vamos a aguantar, pero es que no podemos estar siempre vamos a aguantar. Si queremos salir y queremos estar entre los 10 primeros, hay que salir con más valentía. Porque el equipo sabe jugar. Y es lo que más me duele, que si fuera un equipo tuercebotas, que no da 3 pases buenos, dices, es que no podemos jugar de otra manera. Con un centro del campo, con Abraham, Víctor Sánchez, pues claro que no podemos jugar. Pero con un centro del campo, Yangel, Darder, Morlanes, el propio Melendo, pues es un centro del campo que toca. Hasta Fran Mérida toca, pero David no. David ya no está para jugar ahí. Es que ya no está. David es un recurso como central. Nunca como centrocampista, nunca. Es la realidad. Por ejemplo, Aleix Vidal está sufriendo mucho en la banda derecha, porque ya no es lateral, ya no tiene, digamos, ese recorrido que tenía antes y ese físico de antes. Es más un interior ahora, Aleix Vidal, pero lo está haciendo bien y hace lo que puede. Está haciendo bien, entre comillas, pero es que no es su sitio. Fíjense el cambio que ha pegado Pedrosa. La confianza que tiene Pedrosa es increíble. Hasta empieza a defender bien. El centro de la defensa con Sergi Gómez y Cabrera no cometieron ningún error. Y si llega a jugar el penalti, porque estamos muy atrás. Diego López está que se sale. Bueno, los penaltis no para mucho, pero bueno, también es que lo tiró muy bien. Juego del Barcelona. Centro del campo. Bueno, pues yo creo que nos sigue faltando un 6. Si no está aquí Dybala, no hay 6. Es que no hay 6. Porque Yangel es un 10 o un 8. Darder es lo mismo. Morlanes es lo mismo. Claro, Morlanes, ¿cuándo juega bien de 6? Cuando el otro equipo está atrás. Pero cuando el otro equipo ataca y tiene que defender, tenemos un problema. Igual que el día del Elche. El día del Elche sale Morlanes, empieza a tocar jugando de 6, marca un gol y el partido cambia. Luego tenemos la mala suerte del rechace aquel de Cabrera con Yangel. Y nos marca Benedetto el 2-1. Ay, perdón, el 2-1, el 2-2. Que, por cierto, a Fran Escribá lo echaron ayer. Ya verán cómo traen un técnico argentino. Es la verdad. Keith Dybala es el único jugador, no digo imprescindible, pero en esa posición es el único 6. No hay ninguno más. Lo demás no sirve de nada. Porque no... Y por lo tanto, cuando el equipo ataca, es un equipo fiable, un equipo que juega. Pero no podemos caer otra vez en los errores de vamos a esperar. Porque tanto esperar, al final, miren, el Getafe nos marcó, empatamos de chamba. Y luego la segunda parte volvimos a las andadas. Partido lamentable, en Mallorca un partido lamentable, que no chutamos ni a puerta. El día del Betis empezamos bien. Nos dan un baño que nos pudieron marcar 4-1. 2-1 se produce la expulsión del jugador de Petzela, jugador del Betis, y nos vamos arriba. Marcamos el empate y hasta pudimos marcar un 3-2. El día del Sevilla, otra vez, aguantar. Nos marcan, nos vamos a arriba, empatamos, nos anulan el gol con ese famoso fuera de juego invisible, inexistente, de un jugador del Sevilla que está en un lado por allí. El fuera de juego era de Raúl de Tomás, pero es que nunca se ha visto esa imagen en televisión. Nunca se ha visto esa imagen. ¿De qué jugador estaba en la banda derecha? Nunca. Bueno, pues, segunda parte, empezamos a jugar bien, expulsan a un jugador del Sevilla y en media hora no fuimos capaces de marcar un gol. Porque si no marca Raúl, no marca nadie. No marca nadie. Y eso es un karma que estamos teniendo toda la temporada. Y lo hemos dicho, es o Raúl de Tomás o no marca nadie. O marca un defensa. Pero así es muy complicado quedar entre los 10 primeros. Creo que en el mercado de... Luego hablaremos, si quieren, del mercado de invierno. Si da tiempo, porque también quiero hablar del femenino. Pero hay que sacarse lastre. Hay que sacárselo como uno pueda. Intentar traer un delantero. No que sea el titular con Raúl de Tomás. Un delantero que marque. Que tenga las cosas claras. Por ejemplo, Sergi Henrique está jugando en la Ponfe. Sergi Henrique es mucho mejor que Loren, que Di Mata, que Vadillo. Y no es una gran cosa. Pero es igual. Pero es un jugador que marca goles. Loren lleva más de un año sin marcar un gol. Vadillo ya ni te cuento. Di Mata solo marcó en segunda división la pasada temporada. Claro, que nos han costado una pasta, que Vadillo nos ha costado 2,5 millones más la ficha. Que Loren una ficha enorme. Cedido, afortunadamente. El Betis se lo quiere sacar de en medio y de la cláusula de 10 millones dicen que si lo compramos por 5 no lo dan. Que no, que no, que Loren a Sevilla otra vez. Loren a Sevilla. Y luego está el tema Di Mata, 1,5 millones, que no nos sirve de nada. Porque no es un jugador para primera división. Es que no hay más. Luego, Buley. A mí me parece Buley que es un jugador con un compromiso enorme, que miren, que de cara a puerta marcará con Vietnam, con Omán, con Emiratos Árabes, pero aquí no marca. Aquí no marca. Y es otro delantero. Yo espero que Puado, cuando se recupere del todo, pueda marcar algún gol. Dembarba ya casi ni lo espero. Casi ni lo espero lo de Dembarba. Pero claro, si no juega Dembarba, ¿quién juega? ¿Quién juega? Las 6:33. Vamos a hacer una pausa amplia. Nos tomamos una estrella. Y luego seguimos. Porque quiero además hablar del femenino. Quiero 10 minutos para hablar del femenino y luego también recordaremos todos los resultados de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. El B ganó, el juvenil perdió, el femenino perdió, grave derrota del femenino, que analizaremos, y por supuesto, en el otro derbi, el cadete A ganó al cadete del Barcelona. Así que todo esto lo recordaremos cuando queden unos 5 minutos para acabar el programa. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Miró ya está de Black Friday. Descuentos hasta el 40%. Ven a visitar las tiendas de Miró y encontrarás todos los regalos para esta Navidad a los mejores precios. Te esperamos en Barcelona, Hospitalet, Granollers, Caldas, Igualada, Manresa, Abrera, Vilanova, Figueras, Sitges, en todas las tiendas de Miró. Más información en miró.es. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si a ti.
6 de la tarde, 36 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. Y ojalá pudiéramos tomar la estrella diciendo vamos a celebrar el empate o la victoria del pasado sábado en el derbi, pero no es así. Pero creo que hubo jugadores estrella, hubo momentos estrella, pero que desgraciadamente no nos dio, aunque la estrella fue otra, por supuesto, no nos dio para ganar ni puntuar en el campo del Barcelona. Pero siempre estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy la estrella se la vamos a dedicar a mi compañero Marc Peirés, que quiere hacer un programa diciendo cómo hay que hacer o aguantar tiempo de no español.
¿Qué quiere decir amar?
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, espero que el próximo domingo a partir de las 4 y cuarto en el partido español Real Sociedad tengamos la opción de buscar siempre momentos estrella y jugadores estrella del equipo con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Porque algo pasa.
Con la estrella también a la salud de los jugadores del B, que creo que están haciendo una muy buena campaña, van segundos, aunque está todo muy, muy igualado después de la victoria ayer frente al Sardañola por 2-1. Así que con Estrella Damm hoy lo dedicamos a la afición también que fue al campo del Barcelona. Fíjense las oportunidades y los momentos que tenemos para buscar siempre una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
6 de la tarde, 39 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, como siempre, el mejor local para el mejor negocio. Mañana tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Por supuesto que mañana también hablaremos de lo que nos ha dejado el derbi para nuestros tertulianos. 93-648-00-www.ferran.es. Como siempre, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene además esa nueva unidad de negocio que es Ferran Vacacional. Aprovecha si quieres, ya que hay ese gran acueducto festivo del Día de la Constitución y de la Purísima, pues Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. 93-648-00 o llama también al 650-838-112. 6 de la tarde, 40 minutos. Yo creo que no me queda mucho más de hablar de lo que fue el derbi. Hemos intentado un poco interactuar con el tema arbitral, los errores en ataque, la salida tan defensiva en sí o sin ser tan valientes al principio del partido, sobre todo en la primera parte. Y, a ver, creo que merecimos ganar, estoy contento del equipo, pero si queremos aspirar a algo más que no es quedar del 14 para abajo, tenemos que arriesgar. Tenemos que ser más valientes y, sobre todo, no pensar que el rival es el que tiene que marcarnos el ritmo del partido. Ahora nos queda, para acabar la primera vuelta, el domingo Real Sociedad. Yo no cuento el partido de Copa. El domingo siguiente vamos a campo del Rayo. El sábado siguiente viene el Levante. Creo que vamos a Valencia y a Vigo. Creo que tenemos dos salidas seguidas, me parece. Creo que son dos salidas seguidas. O me queda un partido por medio que no... Bueno, a lo mejor lo miro luego, pero tampoco es tan importante. Lo digo porque no es un calendario complicado. Es un calendario donde tenemos que sacar... Tenemos que llegar como mínimo a los 25, 26 puntos en la primera vuelta. Eso es lo lógico que tenemos que sacar. Sacar los mismos puntos con los que acabamos hace dos años la primera división, con 25 puntos. Ya estaría bien 25 puntos en la primera vuelta. La segunda ya veremos cómo la enfocamos, pero tenemos que ir así. No podemos ir al campo del Rayo y no, es que el campo del Rayo es... Las dimensiones son más pequeñitas, no sé... No. Que no. O luego al campo del Valencia, al campo del Celta, que son rivales complicados, sí. Pero más complicado era el Madrid, más complicado era el Barcelona. Perdimos, sí, pero miren cómo perdimos el otro día. Pues ya está, hay que intentar aprovechar que tenemos un buen equipo, que jugamos bien, que no somos un equipo de jugar al patadón, porque cuando jugamos al patadón no jugamos a nada. Y eso es lo preocupante, que hay momentos que parece que no sepamos a qué jugar porque nos preocupa más defender que atacar. Y cuando este equipo ataca, genera y crea y mete al rival atrás, pero no mete a cualquier rival atrás. Hemos metido atrás al Atlético de Madrid, hemos metido atrás al Madrid, al Barcelona, en su campo, durante casi media hora sin salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores para eso. Y creo que hay que aprovecharlo. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Si no lo aprovechamos, al final, pues bueno, pues deambularemos por la liga y miren, nos salvaremos porque somos mejor equipo que otros y hay otros que están fatal, pero será un año para mí desaprovechado. 6:43, repito, creo que no me queda nada más y quiero dedicarle unos 10 minutos al femenino. La situación del femenino es muy grave, gravísima, y más después de la derrota de ayer en casa contra un Levante Las Planas que tiene jugadoras que este club dijo que no servían para jugar en primera división.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales, arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
6:44. Miren, tema del femenino les voy a hacer... Como siempre, pero lo repito por si alguno tiene dudas. Muy sincero. A mí como persona, creo que es un buen tío. El técnico del femenino, Rubén Casado, y no digo que no sea un buen entrenador, la sensación que yo tengo, después de lo que pasó la pasada temporada, lo que está pasando esta temporada, es que su discurso ya no llega. Repito, con él me llevo bien, creo que es una buena persona, un buen entrenador. No lo van a echar ahora, porque no lo van a echar aún. Vamos a ver qué pasa en el derbi descafinado que se juega dentro de dos semanas, porque esta semana que viene no hay liga. Dentro de dos semanas jugamos contra el Barcelona B en la Dani Jarque. Claro, si ahí ya no se gana, creo que no hay más historia. Primero, porque la posición nuestra ya es sextos. Solo sube el primero, que es el Levante Las Planas, que tiene 24 puntos. ya nos lleva 7-8 puntos. No tengo la clasificación aquí porque la tenía. Y bueno, luego con Aleix González recordaremos la clasificación de la Liga Reto. El primero sube seguro. Y el único que sube seguro. Segundo, tercero, cuarto y quinto equipo juegan un... Bueno, no, perdón, ya están salvados. Segundo, tercero, cuarto y quinto están salvados. Que ahora a veces lo confundía con el tema de la segunda federativa. Repito, segundo, tercero, cuarto y quinto, el año que viene, siguen en Liga Reto. Pero a partir del sexto, hay un playoff para no bajar a la Primera Nacional. Porque el año que viene, si no cambia nada de esto, de Primera División bajan cuatro y suben dos. Los dos primeros, el primero del Grupo Norte y el primero del Grupo Sur de la Liga Reto. Es decir, que habrá solo 14 equipos en la Superliga y solo habrá un grupo de Liga Reto. Claro, que el Español tenga que jugar por no bajar es un fracaso mucho más grande aún que el fracaso que hicimos, el fracaso que vivimos el año de la pandemia y la pasada temporada con el descenso. Creo que Rubén Casado es culpable de gran parte de todo esto. Pero hay una responsabilidad mucho más grande, que es de los fichajes que se han hecho. Es decir, nos hemos equivocado en las plantillas. Y la mayor responsable de todo esto que se ha generado tanto el año pasado como este año fichando, tiene un nombre, que es Raquel Cabezón. Que Rubén Casado, repito, no es el único culpable, por supuesto. Hay otros dos culpables, que son Raquel Cabezón, Rubén Rodríguez y las jugadoras. Creo que las jugadoras dan lo que tienen. Creo. Porque claro, yo solo... Lo que yo veo en el campo es que hay unas jugadoras que tienen un nivel muy elevado y otras que a lo mejor no dan más. Pero no dan más porque ya no confían en lo que hacen, porque no son jugadoras para intentar volver a subir a Primera División, es algo que tengo en el corazón que no lo puedo explicar, porque es que tampoco lo puedo saber. No tengo muy claro qué es lo que está pasando en la cabeza de cada jugadora, porque no lo sé. Si yo fuera directivo del club, cesaba a Rubén Casado, a Raquel Cabezón y a Rubén Rodríguez. Lo cesaba. Porque ya no es este año. Es que ya venimos del año pasado. Y posiblemente, y lo dije el año pasado también, el menos responsable sea Rubén Casado. El año pasado tenía menos, no tenía experiencia en primera. Había un equipo que parecía que sí, pero al final era que no. Y este año fichamos y parece que sí, pero parece que tampoco. Ayer el Levante Las Planas nos dio un auténtico baño. Un auténtico baño. Con jugadoras que el club decidió que no servían. Como Leti Sevilla, como Elena Julve, por no hablar ya de otras jugadoras que es verdad que en el momento que se van, el equipo tiene un nivel mucho más elevado, como las hermanas Garrote. Eso es cierto. Pero que estas jugadoras sean titulares indiscutibles en el Levante Las Planas y que ayer nos dieran un auténtico baño, es muy preocupante. Ya perdiste con el Logroño. Pierdes con el AEM de Lleida. Es decir, ya son equipos que están por encima tuyo. Y los de abajo se te están acercando. Y si tú no cambias la dinámica, porque ganar en campo del Sporting 2-3 parecía que ya habíamos remontado y que éramos lo mejor de lo mejor, Sporting de Gijón, que no había ganado un solo partido. Y en 20 minutos te marca dos goles. Creo que mentalmente estas jugadoras necesitan un desbloqueo. Necesitan un revolutum. Y para hacer ese cambio hace falta cambiar al entrenador, cambiar a la dirección deportiva y cambiar a todo lo que esté por allí en esos momentos. Es la única manera de que esto funcione. Y vuelvo a decir lo mismo. Posiblemente el menos culpable sea Rubén Casado. Pero cuando las jugadoras que estaban el año pasado siguen con los mismos problemas, las que han venido están que no están, hay algo ahí que no funciona. Y que no me digan que es que el año pasado, la mala suerte, que si no... Miren, cuando ya llevan 2 años y pico con el tema de la mala suerte, no se lo cree nadie. El año de la pandemia nos salvamos porque la federación nos salvó. El año pasado, un desastre. Y este año, de ser favoritas a ocupar la sexta posición. Y estar en estos momentos por no bajar de categoría. Porque se jugaría un playoff del sexto hacia abajo para no bajar de categoría. El nivel de exigencia que hay que darle al femenino es el mismo que hay que darle al primer equipo en su momento en segunda. Porque si no, todo es muy bonito. Bah, no pasa nada. La exigencia es igual para los hombres que para las mujeres. Igual. Porque son profesionales. Es verdad que su salario no es el mismo. Eso lo tenemos todo claro. Me han dicho que una jugadora del Barcelona, no voy a decir el nombre, fue jugadora del Español, está ya en 500.000. Medio millón de euros. Es decir, cobrando entre 40 y 50 mil euros, que es lo mínimo, casi casi, que se está cobrando en el Barcelona. Entre 40 y 50 mil euros. Claro, con 500.000 es el presupuesto del femenino 50 veces casi. Bueno, no lo sé, pero aquí habrá jugadoras que estén cobrando, pues a lo mejor 10.000, 12.000, 15.000. Pero claro, como mucho. Hablo al año, ¿eh? Al año. Al año. El salario mínimo interprofesional, que es más, no llega a 1.000. Pues eso es lo mínimo que se paga. Pero jugadoras de los otros que están cobrando 40, 50 mil euros al mes, estamos hablando de 500.000, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y luego, claro, Sevilla 1, Barcelona 10. Esta es la historia. Bueno, lo dicho, hay que cambiar. No se va a cambiar aún. Es un error. Y me sabe mal. Me sabe muy mal por Rubén Casado. Pero creo que el discurso está ya caduco, sinceramente. Pero no es el único responsable, porque más responsable es la persona que está fichando y que no ha dado nada, nada positivo al Español desde que llegó, que es Raquel Cabezón. 6:54, la última pausa, y nos vamos a hablar de fútbol base y recordar los resultados con Aleix González.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
6:55, nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden cómo está la clasificación del jugador de más clase, de más calidad del partido, no solo del partido, sino de la temporada de momento. Por supuesto que el otro día el jugador más votado fue Raúl de Tomás, que iguala con Keidi Vare a 3 puntos como el jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería desde 1930. 3wboquet.es. Boquet la Boquería. Keidi Vare 3 puntos, Raúl de Tomás 3 puntos. Darder, 2 puntos. Como siempre, la clase, la calidad tiene un nombre, www.buquet.es. Aleix, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a recordar los resultados de todos los partidos de nuestro fútbol base y alguna clasificación, como por ejemplo la del B.
Empezamos con el Español, que ganó 2-1 al Cerdanyola, el Español B, y que ahora mismo se sitúa segundo en la clasificación, a solo 3 puntos del líder, del Teruel. Así que...
Pero hay muchos equipos ahí con 20 puntos.
Sí, 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 muy, muy cerca.
Luego hay otro...
De hecho, el partido de la semana que viene, que es contra el Terrassa, que va sexto...
También tiene 20 puntos el Terrassa, me parece.
19. Pero para que vean que va sexto y aún así está solo a un punto. O sea, es de nada. Están pegados todos.
Dos victorias te pasa del octavo al segundo.
De hecho, hace un par de semanas el Español estaba en esta posición, sexto, séptimo, y ahora está segundo. Así que lo que son las rachas en la segunda RFF.
En juveniles, desgraciadamente, derrota.
Derrota por 0-3 ante el Barça, que ahora mismo pues se sitúa por delante en la clasificación, que lleva 31 puntos, 28 el Español.
Bueno, va a ser complicado, a no ser que haya algún tropiezo por ahí, pero bueno, los dos primeros van a la Copa del Rey, no sé si el tercero también, depende de qué tercero, pero el primero es el único que va a la Liga de Campeones.
Uh-huh.
Mal resultado para el equipo de Xavi Corominas. Recordamos el resto de partidos.
Seguimos con el Juvenil B, que empató a 1 contra la Fundación Reus, el Cadete A3, Sant Just 0, Sants 1, Cadete B 1, Infantil A5, Dam 1, Grama 0, Infantil B 2, la Alevina, que ganó 1-0 al Barça.
¿Y cómo está la clasificación del grupo de la Alevina?
Ahora mismo el Español con 27 puntos primero, segundo la Dam con 24 y tercero el Barça con 22.
Bueno, seguimos con el resto de resultados en categoría masculina.
El Barça, que ganó al Alevín B por 8-0, el Sant Cugat 4, Benjamín 3, el Premier 2, Benjamín B 3 y el Jeffia 1, Prebenjamín 2.
Vamos con el femenino. Comentábamos hace un instante cómo está el tema del femenino y la opinión que tengo sobre el cese de Rubén Casado y también el cese de la dirección deportiva encabezada por Raquel Cabezón, porque después de la derrota ayer 2-4, ¿cómo está la clasificación?
Pues ahora mismo el Español está a 8 puntos del líder, que es el Levante Las Planas.
El único que sube.
Correcto. Segundo está el Deportivo Abanca con 25, tercero el Osasuno con 21 y también con estos puntos Dux Logroño y el AEM. Y luego viene por debajo ya el Zaragoza con 16.
Recordemos, Levante Las Planas subiría directo, no jugarían nada ya, segundo, tercero, cuarto y quinto, y a partir del sexto se juega un playoff para no bajar. Entonces, y estamos en esa posición.
Estaría ahora a 2 puntos de entrar en esta zona tranquila, digamos, entre comillas, y ya luego...
Sí, pero es un fracaso ya.
Sí, sí,
es decir,
sí.
El no subir es un fracaso. Y si ya además tienes que jugar el playoff para no bajar, el fracaso ya es cuádruple. Por no decir ya es... el apocalipsis total.
El líder ha tenido algún pinchazo últimamente. Estaría bien también que, pues, lo que has comentado tú antes, ¿no? Que se le diera un poco la vuelta a la moral del equipo, a ver si se puede aprovechar, porque si se está a tiempo es ahora.
Bueno, recordamos el resto ya de partidos.
Femenino B 6, Fontsanta Fanjo 0, Europa 1, Juvenil A 1, Juvenil B 8, Fontsanta Fanjo 1, Infantil A 2, Premier 1, Infantil B 9, Cornellà 0, Alevina 2, Horta 2 y Gerona 3, Alevín B 1.
Gracias, Alex.
A ti.
Nos vamos a Rombus para recordar también cómo está la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus. El más votado el otro día fue Diego López con 4 puntos. Bueno, va con 4 puntos. Los oyentes votaron a Diego como el jugador más sólido y seguro. Diego 4 puntos, Kedi Vare 2 y Cabrera 2. Son los 3 primeros del jugador más sólido y seguro de Rombus. Empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus tiene un teléfono que debes tener siempre guardado en el móvil, en la agenda. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros. Rombus te da, como siempre, garantía, solvencia y seguridad.
No sé si a ti te apetece pasear, pues no sé.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Mar Peirés, que dentro de poco hará un programa también del Español. Gracias, Mar, un placer como siempre. Nosotros nos vamos a partir de las 6. Mañana volvemos en Tiempo de Español. Espero que, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. Vacúnense, cuídense. Y mañana a las 6 estamos aquí con ustedes en Tiempo de Español con Estrella Damm.